Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Lenin, Boleslao. La insurrección de Túpac Amaru. Segunda edición. Buenos Aires. Eudeva. 1967. 114 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, octubre de 2016, Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 4 de 31, correspondiente a las páginas 13 a 15 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo primero, Régimen Social de las Colonias Españolas. Página 13. Las autoridades españolas, civiles como eclesiásticas, estaban en antecedentes de que el reparto equivalía a una extorsión. Tenemos prueba de ello en los siguientes hechos. En el periodo anterior al movimiento rebelde de Túpac Amaru, y acaso a instigación de este, habían protestado contra el reparto de los corregidores el obispo del Cusco, Agustín Gorrochategui, y el de La Paz, Gregorio Francisco de Campos. Los cabildos de La Plata, Cusco y Arequipa. Y muchas otras corporaciones y personas de significación. Además, en el mismo periodo, tomaron cartas en el asunto la Audiencia de Charcas y los virreyes peruanos Amati y Grior. G.U.I.R.I.O.R. Este último, en 1777, prohibió a los corregidores renovar el reparto que tenían derecho de hacer solo cuando se posesionaban del gobierno de su provincia. El rey Carlos III, al aprobar esta medida, ordenó que se estudiara si convendría prohibir del todo el reparto. De lo poco que hemos dicho acerca de los corregidores, podría parecer que se trataba de sujetos endemoniados por la codicia. Por suerte, la naturaleza humana no anda por senderos tan extraviados. El corregidor, en cierta medida, era recluso de su situación, de la moral social y del régimen imperante. Por el desempeño de sus tareas ese funcionario colonial no recibía remuneración alguna, teniendo que correr con todos los gastos durante el quinquenio que gobernaba la provincia, obtenida por él con gran esfuerzo y no menor desembolso de dinero. Arreglaba, pues, las cosas explotando bestialmente a los indios, seres bípedos de cuya pertenencia al género humano no solo en aquella época sino hasta hoy día, duda más de una persona culta. Página 14. Indudablemente, no se puede desconocer ciertas particularidades psíquicas indispensables para el desempeño de la función de corregidor. Por ello muchas personas rechazaban tal oficio, al que precisamente se acogían los individuos menos escrupulosos y más dispuestos a abrirse paso costase lo que costare, creando con su modo de obrar dificultades a las autoridades superiores, con más amplia visión social y mayores responsabilidades. Indudablemente, tiene razón el gran historiador español del siglo pasado, don Antonio Ferrer del Río, al afirmar que, comillas, sin la abominable codicia de los corregidores no se explica la rebelión de Túpac Amaru, en cuyo curso perdieron la vida más de 100.000 personas, y se saquearon muchos millones de duros, cierra comillas. 4. Mestizos y criollos. A la casta mestiza, en su inmensa mayoría perteneciente al bajo pueblo y considerada infame aún por Solórzano. S-O-L-O-R-Z-A-N-O. Debido a que era casi siempre, guión, sobre todo en los primeros siglos de la conquista, sierra guión, fruto de uniones ilegítimas, se le vedó el acceso a la enseñanza, a los empleos públicos y hasta al sacerdocio. Salvo en casos especiales, a los mestizos tampoco se los juzgaba apropiados para el ejercicio de las armas ni dignos de la honra de andar a caballo. Página 15. La casta mestiza, más fluctuante y permeable que las otras, pese a su degradación social durante la colonia, es la que en la actualidad mayores progresos ha logrado. Ya en el siglo XVIII, no obstante las discriminaciones en algunos gremios, comenzó a integrar la baja clase media, que hoy, en algunos países, está formada casi exclusivamente por el elemento mestizo. La situación de los mestizos como grupo social, sobre todo por el temor de verse arrojados en el purgatorio de los indios, les imponía actitudes oportunistas con relación a la casta gobernante. Sin embargo, en el seno de ellos surgieron algunos demoledores del régimen colonial. Probablemente el propio Túpac Amaru fue mestizo. Aunque los blancos formaban la casta privilegiada, hubo entre ellos diferencias sociales y tremendos odios de grupo. Nos referimos concretamente al encono entre los españoles europeos y españoles americanos o criollos. Este hecho es tan vastamente conocido y tan ampliamente documentado que nos parece ocioso dedicarle espacio y tinta. Precisamente, Túpac Amaru se empeñó, pero sin éxito, en aprovechar para sus fines el encono entre los españoles americanos y los europeos. Nos damos cuenta de que hemos presentado un aspecto parcial del régimen imperante en las colonias hispanas. Principalmente, el que concierne a los indios y a las causas de su descontento. Y aun cuando el tema nos impuso esta limitación, creemos necesario hacer la advertencia al respecto. Fin del capítulo primero, Régimen social de las colonias españolas. Fin del volumen 4. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.